En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. En este momento se está concentrando la selección española de fútbol. Su estancia en Madrid va a ser efímera. Mañana a las 3 coge un vuelo con destino a Jordania, donde el jueves juega su único amistoso antes del Mundial. Muchos de los mundialistas han jugado este fin de semana en las ligas extranjeras y en nuestra Copa del Rey. Una copa que en lo que respecta a los madrileños nos ha dejado solo 4 supervivientes. 6 de los nuestros, incluido el Leganés, se han quedado fuera. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe y Alcorcón son los únicos que siguen en liza. Serán 5 con el Real Madrid, pero los blancos no entran en competición hasta el mes de enero. Los otros 4 jugarán una eliminatoria antes, será el próximo 21 de diciembre. Enseguida estamos con todo ello, con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Comenzamos con la manifestación de transportistas. Elia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, cientos de ellos se han manifestado en el centro de Madrid coincidiendo con su primer día de paro indefinido. Recordamos que lo que reclaman es que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de costes, entre otras mejoras de sus condiciones laborales que se han visto agravadas, dicen, por el encarecimiento de los carburantes.
Estamos asfixiados, estamos abocados a vender los camiones.
Aquí ya no hay salida. O se llega a un acuerdo, o todos los que estamos aquí desapareceremos.
La ley que se ha elaborado, que eso se cumpla.
Con la esperanza de que no se encone como pasó en marzo esta situación y nos hagan alargar en el tiempo pues un paro que al final nos perjudica a todos.
Su marcha ha terminado ante el Ministerio de Transportes. Su titular, Raquel Sánchez, asegura que este paro apenas está teniendo incidencia.
Se han producido tan solo 14 incidencias. Quiero agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad, pues que eso sea así. Y también agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque hemos desplegado un amplio dispositivo, más de 50.000 efectivos.
También se sigue hablando y mucho de otra movilización, la que ayer protagonizaron miles de personas en defensa de la sanidad pública y contra el nuevo modelo de urgencias no hospitalarias en Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reafirmado en su opinión de que se trata de una protesta política.
Si hubiera sido por una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido 2 millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza. Creo que fue otra cosa.
Más Madrid ha presentado esta mañana una queja ante el Defensor del Pueblo. Escuchamos a su portavoz en la Asamblea, Mónica García.
Manifestamos todos aquellos centros de salud en los que, centros de urgencias en los que no había profesionales dentro. Y esto a nosotros nos parece una aberración. Y además nos parece que los ciudadanos no nos merecemos esto en la región más rica de toda España.
Y esta es la otra protagonista del día.
He decidido dar el paso y presentar mi candidatura a la alcaldía de la Ciudad de Madrid.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmando lo que se venía oyendo ya en los últimos días, que aspira a encabezar la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales. El 21 de noviembre se abre el plazo para quien se quiera presentar a las primarias. Veremos entonces si aparece algún otro u otra rival. Maroto ha confirmado que seguirá al frente de la cartera que ocupa, por lo que no habrá cambios en el gobierno, por lo menos de momento, del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Tenemos a la selección española concentrándose en estos momentos, nada menos que a 9 días de nuestro debut en el Mundial de Qatar contra Costa Rica. Los internacionales harán 2 entrenamientos en Madrid y mañana mismo cogen un vuelo con destino Jordania, donde el jueves jugarán su único amistoso previo al campeonato. Este es el centrocampista del City, Rodri, con la ilusión por bandera.
Veo muy bien al equipo y creo que tenemos una ilusión tremenda. Ahora me voy a reunir con todos mis compañeros en una hora y algo y bueno, pues yo creo que para todos los que estamos ahí, que somos la mayoría jóvenes, es un sueño cumplido, así que con la ilusión por los aires.
El fin de semana estuvo repleto de la emoción de la Copa del Rey. Dos primeras, Cádiz y Almería, y cinco segundas, incluido el Leganés, se han despeñado a las primeras de cambio. De nuestros 10 representantes, solo siguen vivos 6. Sigue el Getafe, que lo pasó mal frente a un Segunda Federación, el San Roque de Lepe. Ganó la prórroga 2-3 con un gol de Borja Mayoral en el minuto 100. Dos errores del portero Kiko Casilla le complicaron mucho la vida. Quique Flores les llama accidentes.
Bueno, en esos partidos siempre puede ocurrir accidentes, hay que evitar el accidente. Hemos cometido dos accidentes que nos han llevado a un partido muy difícil, costó mucho y bueno, pues Copa sabemos que su 200% iba a estar ahí, iban a aprovechar el más mínimo error que tuviéramos. Hemos concedido dos, pasamos a la siguiente ronda, que es lo importante, y a seguir.
El Rayo se impuso 1-3 al Mollerussa, equipo de la sexta división. Golazo de Bebé de falta. Debut con gol del chaval del filial, Diego Méndez. Hubo algo de suspense con el 0-1 y el 1-2, pero el Rayo fue superior. Iraola se va contento con lo hecho por el equipo en esta primera fase de la temporada.
Sí, bueno, estamos contentos por los 22 puntos que llevamos, pero sobre todo porque hemos tenido una línea de juego muy buena. Yo creo que el equipo ha estado con chispa, hemos acabado pues bueno, 6 últimos partidos de liga sin perder, que es algo muy complicado de conseguir para un equipo como nosotros.
De los más modestos, el único que sigue vivo es el Alcorcón, equipo de Primera Federación. Tumbó en los penaltis al Ourense, equipo de Segunda Federación. El héroe fue el portero Andrés Prieto, que detuvo 2 penaltis en la tanda. Así lo contábamos en Onda Madrid.
El defensa del Ourense bajo los palos, Prieto. Da el ok, el disparo. ¡Lo ha parado! ¡Se acabó el partido! ¡Clasificada la agrupación deportiva Alcorcón!
Narración de Javier Rodríguez. Copa aparte, resuena el eco de las declaraciones de Cristiano Ronaldo, cargando duramente contra su club, el Manchester United, contra algunos dirigentes del mismo e incluso contra su entrenador, Ten Hag.
Han forzado tu salida. Sí, pero no solo el entrenador. Hay dos o tres personas más que me quieren fuera del club. Me he sentido traicionado. He sentido que algunas personas no me quieren aquí. No solo este año. El año pasado también.
Tenis. Rafa Nadal perdió su primer partido de la Copa de Maestros en Turín, sin paliativos, 7-6, 6-1 contra el norteamericano Taylor Fritz. Se lo jugará todo mañana contra el canadiense Oyer Aliassime. Rafa llegó al torneo corto de ritmo y de preparación.
Para mí a estas alturas, pues una victoria pronto en el torneo era importante, ¿no? Que tengo otra opción, que voy a dar todo lo que tengo para intentar darme una oportunidad, sin ninguna duda. Pero también es cierto que estamos en una posición peor ahora que hace unas cuantas horas, ¿no?
Motor, Gran Premio de Brasil, triunfo incontestable del británico Russell, espléndido tercer puesto del madrileño Carlos Sainz y gran quinto lugar de Fernando Alonso, que firmó una sensacional remontada tras salir desde la 17ª posición. Baloncesto, España estará clasificada para el Mundial de 2023 si esta tarde gana a Países Bajos en Huelva. Los nuestros vienen con el viento a favor tras el triunfo del viernes pasado en Pésaro contra Italia. Y de la madrugada de la NBA destacamos la exhibición del pívot de los Sixers, Embiid. El camerunés anotó 59 puntos, sí, 59. Capturó 11 rebotes, repartió 8 asistencias y puso 7 tapones en el triunfo de su equipo contra los Jazz. Una animalada. Ojo también a los 51 puntos de Darius Garland, jugador de los Cavaliers. A pesar de eso, su equipo perdió frente a los Timberwolves. 1:09 minutos. Arrancamos con la selección española de fútbol.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Estamos a 6 días de que alce el telón el Campeonato del Mundo. Es verdad que el partido inaugural no es de los apasionantes. Ecuador-Qatar. Estamos a 9 días del debut de España. El miércoles día 23, 5 de la tarde, España-Costa Rica. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Cómo mola el Ecuador-Qatar? Buenas tardes.
No tenía ninguna duda de que te iba a poner
si
ese partido.
Si me mola la fase D de la Liga de Naciones, imagínate el Ecuador-Qatar.
España concentrándose en estos momentos. A la 1:30 de la tarde es la hora tope para que vayan ingresando los 26 futbolistas concentrados por Luis Enrique. Un Luis Enrique que es el gurú, el alma mater de este equipo, exento de grandes estrellas a nivel internacional.
Bueno, hay una cosa buena, que esto va rápido, ¿no? Que no hay una concentración muy larga para rumiar posibles onces y circunstancias complicadas en Qatar. Jugamos un amistoso el jueves en Jordania a las 5. Veremos con qué once aparece Luis Enrique. Si tiene que ver con el del estreno contra Costa Rica el próximo día 23 a las 5 de la tarde. Y bueno, con ganas. Los seleccionados van a estar muy poquito tiempo en España. Se van a entrenar esta tarde en la Ciudad del Fútbol y ya mañana rumbo a Jordania. Estación intermedia para buscar la Copa del Mundo Qatar 2022.
Entrenamiento esta tarde, 6:30 en Las Rozas. Entrenamiento mañana, 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde el vuelo hacia Amán, la capital de Jordania. Allí jugamos el jueves a las 5 de la tarde nuestro único partido amistoso. Si es raro este Mundial, Blas, que hemos tenido a todos los mundialistas jugando este fin de semana, o prácticamente todos, algunos en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y otros en la Copa del Rey en España, con el riesgo de la lesión. De hecho, algunos se ha caído en alguna selección extranjera.
Sí, no es habitual, no se va a repetir. Hoy, por ejemplo, luego lo repasamos, se ha caído Kimpembe, ¿no? El jugador francés por lesión, estaba tocado y no va a llegar a la Copa del Mundo. Hemos visto imágenes muy dolorosas, ¿no? Como la de Harit, el marroquí, que se ha lesionado con el Marsella el último fin de semana antes de viajar a Qatar. Y en España hemos visto a Joao Félix jugando en la Copa del Rey, por supuesto a jugadores internacionales españoles como Coque. Bueno, todo el mundo participando con la Premier, con la Bundesliga y ya, eso sí, resoplando algunos, ¿no? Porque siempre una molestia muscular de última hora te privaría como profesional de una gran cita.
Yo tengo la impresión, no sé si la compartes, de que podemos ganar a cualquiera, también a Alemania, incluso a Brasil, y que también somos capaces de pifiarla con cualquiera. Hablo de Costa Rica, por ejemplo, en el debut mundialista.
Sí, lo comparto. A ver, por eso el primer partido es tan importante, que a veces acudimos al tópico, pero es la realidad. En una fase tan corta y sabiendo que el segundo es contra Alemania, ganar a Costa Rica te daría tranquilidad para no ir al partido contra Alemania como un me quedo o me voy. Es decir, ese primer partido contra el equipo de Keylor Navas va a estar muy bien, es muy importante para Luis Enrique. Costa Rica, que juega contra Irak, un amistoso esta semana, el equipo de Jesús Casas, que fue ayudante de Luis Enrique, no terminaron demasiado bien. Y bueno, Costa Rica, Alemania, Japón, si dices 7 de 9 puntos, te lo crees. Si pinchas contra Costa Rica, te complicas el grupo.
Esta mañana ha habido un acto en la sede de la AFE, allí ha estado la Asociación de Futbolistas Españoles Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espera que te abrimos el micrófono. ¡Ay!
Buenas tardes,
a la tercera va la vencida. ¿Nos cambiamos, Quique? ¿Prefieres? ¿Sí? Que igual está en el sitio inadecuado. Vente aquí a mi vera a la izquierda. No te vayas tan lejos, Ricardo. Vente aquí a mi vera.
Digo, es que ha estado... impone el presentador, ¿eh? Yo lo entiendo. Yo me iría al estudio de boletines.
Digo que ha estado en un acto que ha llevado a cabo el Sindicato de Futbolistas, que han presentado una canción que pretende recaudar fondos, Ricardo.
Sí, han presentado una canción compuesta por el exfutbolista Chimo Miralles, que tiene previsto recaudar fondos para Fundela, que es la fundación que se encarga de investigar todo lo que tiene que ver con esta enfermedad,
sí, de Lela,
que asola nuestra sociedad. Ha ido Rodri, el centrocampista del Manchester City, que se ha concentrado, por supuesto, hoy con la selección española. Ha hablado, por supuesto, de la ilusión, como hemos escuchado antes, que supone ir a un Mundial.
Ahora le escuchamos. Esta es la canción, por cierto, para que os vaya sonando, que han presentado esta mañana y que ha dicho Rodri que va a poner 100% todos los días en el vestuario antes de partido.
Tú que vives en calles, así como estás, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles en todo el planeta. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores, dama en la guerra de los futbolistas en todo el planeta. Tú que eres el día de los periodistas, el halago en el gol y en el fallo la crítica, la voz de un inglés narrando partidos en todo el planeta. Yo soy de aquellos que pegan patadas para vivir. Yo soy de aquellos que te persiguen desde que nací.
Este es el estribillo, el título, Yo soy de aquellos, Chimo Miralles. Estaba también Álvaro Benito, el exjugador del Real Madrid.
Sí, ha participado en la canción y todo, tiene una parte importante cantando esta canción. Estaba Álvaro Benito, estaba David Zaganzo también, presidente de la AFE. Y Rodri, como hemos dicho, que se ha encargado también de ha dicho unas palabras acerca del Mundial. No ha querido ser cuestionado acerca del tema porque el evento era con la canción, pero sí que ha tenido la oportunidad de dar una serie de declaraciones diciendo la ilusión que supone ir al Mundial. Es su primer Mundial y Rodri, por cierto, es el único jugador desde el Mundial de Rusia que ha ido a todas las convocatorias de Luis Enrique y de Robert Moreno cuando estuvo.
Un fijo incombustible. Le han preguntado a Rodri lo primero esto.
Quería que me acabaras esa frase de yo soy de aquellos que, pensando en el Mundial.
Me has preguntado. Sí, la verdad que ayudarme un poco, por favor. Que soñaba, sí, soy de aquellos que soñaba con jugar un Mundial y con estar aquí presente, ¿no? Es un sueño que hemos perseguido todos y que al final, el otro día cuando dieron la citación, es verdad que hay jugadores que, bueno, que venimos más habituales, otros que no, pero no deja de ser algo tremendo, y mis padres se encargaron de recordarme lo increíble que sea que esté en un Mundial y que al final he conseguido un sueño. Así que esa sería mi frase.
Un madrileño, Blas, que ha chupado campos de tierra, que luego pasó por la cantera del Villarreal, que tuvo un paso fugaz con el Atlético y enseguida se marchó a la Premier.
Una Copa del Mundo es otra película, lo sabe Rodri. Tiene al lado a Busquets, que va a jugar su cuarta Copa del Mundo. Messi, Cristiano, la quinta Copa del Mundo. Es decir, ya jugar una es un privilegio. Y sí, Rodri ahora, en 2022, finales de 2022, titular indiscutible en uno de los mejores equipos de Europa, indiscutible. Y en España ya veremos, porque los mundiales van mutando. Es verdad que Busquets parece irreemplazable, pero vamos a ver cómo evoluciona España.
Y ojo a esa posibilidad de jugar de central en un momento determinado, que ya lo probó y le gustó a Luis Enrique.
Sí, lo hizo muy bien en Braga. No tiene el acompañante de Laporte asegurado, ¿no? Puede ser Eric García, puede ser Guillamón, ya veremos. Y seguramente, si no como titular, a lo mejor como recurso, en algún partido Rodri puede jugar como central.
Y esta frase que seguramente suscribirían el 100% de los internacionales que están concentrándose ahora mismo en Las Rozas.
Veo muy bien al equipo y creo que tenemos una ilusión tremenda. Ahora me voy a reunir con todos mis compañeros en una hora, hora y algo. Y bueno, pues yo creo que para todos los que estamos ahí, que somos la mayoría jóvenes, es un sueño cumplido, así que con la ilusión por los aires.
Bueno, insisto que la canción tiene fines solidarios y la AFE dona los beneficios a Fundela, que es una fundación que lucha contra la ELA, una desgraciada lacra contra la que todavía no tenemos cura.
Sí, no solo tiene fines solidarios, sino un mensaje muy importante y muy bonito, sobre todo para la gente que no acaba llegando a la élite futbolística.
Que son la mayoría.
Exacto, la canción nace de la frustración del cantante, de Chimo Miralles, el jugador del Logroñés, de la Corcó, la cantera del Villarreal. Esa frustración de no llegar arriba, que es el 99% de las personas, de los jugadores que no acaban llegando a la élite, y esta canción también va dedicada a ellos.
Esta mañana también ha estado el canario Pedri en un acto publicitario en Las Rozas. Plátano de Canarias, hoy estamos en todas partes, Blas.
Buen plátano de Canarias, siempre hay que fomentar el plátano de Canarias.
Pues ha estado en un acto como canario. Y allí le han preguntado por la juventud, porque realmente es una de las notas predominantes del equipo. Hay muchos futbolistas muy jóvenes y de hecho hay 20 que debutan en una Copa del Mundo. Esto es lo que ha dicho.
A mí en lo personal no me intimida mucho. Siempre he tenido la suerte de estar tranquilo dentro del campo y disfrutar de los partidos. Y creo que la selección que tenemos, aparte de ser joven, tiene muchísimas ganas de hacerlo bien, de ganar. Y creo que eso se ve reflejado en el campo y creo que en vez de ir en contra, creo que va a ir a favor.
Él dice que va a favor, pero la experiencia en este tipo de competiciones siempre es un plus. 20 debutantes, son muchos, ¿eh? Repiten 17, por cierto, de la última Eurocopa.
Sí, todo suma. Lo que pasa que a Pedri lo hemos visto jugar al máximo nivel con esa templanza canaria. Nervioso no se pone, seguramente le falta experiencia, no le falta físico. Lo hemos visto jugar prórrogas, partidos de pie duro. Y bueno, si se atreve Luis Enrique con ese Pedri y Gavi por delante de Busquets, son 19 y 18 añitos para jugar una Copa del Mundo.
¿Tu top 3 de favoritos para el Mundial cuál sería, Blas? Tu top 5, si quieres, para ponértelo un poquito más fácil.
Si atiendo a lo cabal, diría Brasil, Argentina, Francia.
Ahí pero estamos, claro, todos, yo creo, más o menos.
Eso es lo cabal, ¿no? Sí. Pero hay un segundo grupo muy cercano, con España incluida, Alemania, Portugal tiene un equipazo, Inglaterra si puede estar otra vez en momentos importantes en un Mundial como ha hecho en el europeo. Yo creo que Brasil, Argentina, Francia es lo cabal, pero es una Copa del Mundo muy igualada, desde el primer grupo. ¿Quién te dice que España no empate contra Costa Rica? Y si vamos grupo por grupo, hoy en día los equipos más débiles pueden rascar un empate o incluso ponerse por delante y hacértelo complicado.
Y han destacado todos los entrenadores estos días atrás, entrenadores de clubes, que desde el punto de vista del espectáculo, lo dijo Simeone hace muy poquito, puede ser de las mejores copas del mundo porque los jugadores van a llegar realmente en plenitud. Normalmente sabes que en el mes de junio o julio llegas un poco ya cascado por una competición muy exigente. Ahora pasa lo contrario.
Tiene pinta, lo vemos en las grandes estrellas, ¿no? Por ejemplo, Messi llega en un momento formidable, mucho mejor que en cualquier temporada con su club a finales de noviembre. Es verdad, lo cual seguramente derive en el peor momento del fútbol, intuimos, en el mes de enero. Jugadores en barbecho, con molestias, muertos, lesionados, ya veremos. Tiene pinta que futbolísticamente va a salir bien, pero luego vete a saber.
Esa es la verdad. Es un territorio inexplorado, que decíamos estos días atrás. Es la primera vez que nos enfrentamos a un Mundial a caballo entre los meses de noviembre y diciembre. No hay un favorito claro para ganar esta competición. Así que ojalá que España tenga el rendimiento de su parte. Vimos en el último europeo, Blas, y esto va a volver a suceder, que el líder indiscutible de este equipo es el entrenador.
Yo creo que es el líder indiscutible. Nuestro delantero centro es Morata, por ejemplo, que no es comparable, ¿no?, con las grandes estrellas. Tú fíjate lo que tiene Brasil arriba, lo que tiene Argentina incluso, lo que tiene Portugal, ¿no? Jugadores como Bernardo Silva y Cristiano con la etiqueta de estrella y otros más. Inglaterra con Harry Kane. Podemos ir una por una. Francia, por supuesto, con Griezmann, con Benzema y compañía. Una por una tienen estrellas. Nosotros no. Pero nuestro entrenador es muy bueno y ha demostrado en la Liga de Naciones, en el europeo, que sabe llegar hasta rondas finales, que es su equipo y ha hecho un equipo. Yo digo lo mismo, aunque no es comparable, que la selección española de baloncesto. No es la mejor, pero seguramente tiene al mejor entrenador. Luis Enrique es el mejor, no sé si es el mejor, pero es top 3 mundial. Con lo cual, para mí que España esté en cuartos e incluso en semifinales no sería un gran bombazo.
¿Algún detalle que me deje que quieras añadir?
De España no.
No.
España todo controlado, tenemos ahí un picantito de selecciones varias.
Vamos con el diario del Mundial. Está sonando Dua Lipa porque esta es una de las noticias. Dua Lipa ha declarado públicamente que no va a actuar en la ceremonia inaugural del Mundial porque Irán no cumple con los derechos humanos, que en su día se comprometió, sí cumplía con los derechos humanos, y como no han tomado las determinaciones en ese sentido, ella se borra de la ceremonia.
A mí me gusta, es una opinión, territorio de opinión, me gusta que los grandes focos mediáticos en literatura, en política, en deporte, por supuesto en música, se mojen. Creo que Dua Lipa va a perder mucha pasta por no estar en esa ceremonia, pero es honesta con lo que piensa. Con lo cual, me parece estupendo. No es un Mundial cualquiera. No podemos obviar que el Mundial se va a celebrar con una profundidad de corrupción brutal en la elección, reconocido por Blatter, no lo digo yo, y en un país donde no se respetan los derechos humanos fundamentales. Lo ha dicho el embajador del Mundial hace una semana. Quien sea homosexual tiene una cuestión mental que ha de abordar. Eso lo ha dicho el embajador de Qatar. Con lo cual, lo mismo que la Supercopa en territorio árabe, vamos a dejar claro que es por dinero, vamos a dejar claro que nadie se moja, como ha dicho Sampaoli, y vamos a dejar claro que en Qatar no se respetan los derechos humanos fundamentales, homosexualidad, mujeres, igualdad de género y demás.
Además de este asunto, que es muy importante, ¿qué más quieres destacar hoy de lo que ha pasado en las últimas horas?
Bueno, en Irán, por ejemplo, hay un lío tremendo. Irán tiene como seleccionador a Carlos Queiroz.
Sí.
Hay jugadores que han apoyado a Mahsa Amini, esta mujer que fue asesinada por la policía moral iraní hace algunas semanas y que ha provocado revueltas de todo calibre en el país. Se tuvo que suspender la rueda de prensa de Queiroz porque amenazaba con dejar fuera futbolistas importantes. Salió un comunicado a última hora con la lista y se sospecha que durante el Mundial los futbolistas de Irán van a denunciar de alguna forma, ¿no?, antes de empezar los partidos, lo que ha pasado con Mahsa Amini. Ya tenemos la lista de Irán, faltan cuatro. Hoy vamos a conocer las de México, Turquía y Ecuador. Mañana la de Ghana con Iñaki Williams, el futbolista del Atleti. Juegan amistosos todos los rivales de España. Esta semana Costa Rica contra Irak. Omán será el rival de Alemania. Por cierto, no ha viajado Ter Stegen todavía a Omán porque tiene molestias digestivas, y Japón contra Canadá. Y luego detalles, Marcus Thuram ha sido convocado de última hora con Francia para jugar en el combinado de Deschamps. Kimpembe se queda fuera, lesionado Amin Harit, marroquí, de última hora, lesión grave en un partido con el Marsella este pasado fin de semana, y ha dado la lista Dinamarca, está Eriksen. Buena noticia porque va a poder jugar una gran competición con Dinamarca. Y dos detalles, el primero en llegar a la concentración de Francia, Clairefontaine, Karim Benzema. El primero en llegar a la concentración de Argentina, Lionel Messi.
Ha dicho Benzema que no tenía nada grave, pero que no le gusta jugar sin estar al 100%, pero que va a estar plenamente disponible para el debut frente a Australia, creo que es con la selección francesa.
Sí, señor, que no se sentía cómodo para jugar al 100%. Vamos, una traducción, que no tenía la confianza de no padecer una lesión grave antes de la Copa del Mundo. ¿Lo puede entender el madridista? Yo creo que sí. Todos los jugadores son humanos. Vimos a Luka Modric en su último partido. Al final, la Copa del Mundo, para Benzema especialmente, con lo que ha sufrido con Francia, es una cita de un calibre brutal.
Nuestros rivales, Alemania juega el miércoles y Costa Rica y Japón juegan el jueves, al igual que nosotros contra Jordania. 1 y 24 minutos, dejamos la selección, vamos con la Copa del Rey.
Quedan 9 días para el Mundial de Qatar. Onda Madrid con la selección española.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 27 minutos antes de ir con la Copa del Rey, como ha quedado el panorama después de la primera ronda, hay que ir con las incendiarias declaraciones de Cristiano Ronaldo, lo que en el argot periodístico se llama una rajada en toda regla contra el Manchester, algunos de sus dirigentes y contra su entrenador. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No ha dejado títere con cabeza, ¿eh?
Sí, ha sido en un programa, en una entrevista con Piers Morgan, un periodista británico, donde, bueno, pues se ha, como dices tú, quedado a gusto,
sí,
¿no?
Sí.
Porque ha opinado absolutamente de todo, sin pelos en la lengua, habla de que se siente traicionado por el club, que se siente una oveja negra al que están culpando de todo lo que pasa mal en el club, en la entidad, y cree que ahora le están obligando prácticamente a marcharse. Concretamente sobre el entrenador, Ten Hag dice que no confía o no lo respeta porque le ha demostrado que él no ha respetado a la figura de Cristiano Ronaldo. También habla de la falta de empatía que tuvieron con él cuando perdió a su hijo, a uno de sus hijos durante el parto, y especialmente cuando la hija que sobrevivió tuvo que estar ingresada en el hospital. Dice que llegaron a dudar de él, de su palabra, y eso le ha dolido. Le preguntaba directamente Pierre Morgan si él se ha sentido traicionado por el Manchester United.
¿Han forzado tu salida? Sí, pero no solo el entrenador. Hay dos o tres personas más que me quieren fuera del club. Me he sentido traicionado. He sentido que algunas personas no me quieren aquí. No solo este año. El año pasado también. Desde que se fue Alex Ferguson no ha habido evolución en el club. La progresión ha sido cero. Nada ha cambiado. Sorprendentemente la piscina, el jacuzzi, incluso el gimnasio, algunos aspectos tecnológicos, la cocina, se han quedado parados en el tiempo.
Qué final tan amargo de Cristiano en un club en el que ha sido leyenda, Blas, ¿eh?
Bueno, es una declaración claramente estudiada por los tiempos, eso es evidente, ¿no? Después del último partido antes del Mundial, forzando su salida, creo que no...
No hay duda.
No hay vuelta, no hay retorno. Ya ha habido un gabinete de crisis esta mañana en Carrington, con la dirigencia del Manchester United. Tiene mucho peso Ten Hag, el técnico neerlandés, en las decisiones del club inglés. Y bueno, entendiendo que hay motivos razonables, ¿no? Como el tema de su hija, que es muy delicado y lo dejamos en un ámbito personal. Y si es cierto, realmente hay que hablar mal del United en este sentido. Creo que Cristiano quiere forzar su salida porque ahí no está cómodo. Cumple en febrero 38 años. Nos aparece la tentación de pensar que está en decadencia en ocaso. Yo le daría una última bala a este tipo de futbolistas, a ver qué Mundial hace y cómo está Cristiano en Qatar. Pero sí, rajada de tamaño... catedralicio, pantagruélico y monasterial.
Una cosa sí tiene razón, ¿eh? El Manchester hace años que no tiene un proyecto fiable, ¿eh?
Sí, no conocemos las cocinas, ¿no? Del club, las entrañas, pero evidentemente en lo deportivo ha pegado unos bandazos brutales, ¿no? Sí. Y le ha comido la tostada.
Entrenadores de todo pelaje, fichajes carísimos con rendimiento cuestionable.
Es decir, se ha gastado mucho dinero sin hacer un buen proyecto, porque no han fichado un mediocampista que necesitaban durante años, ¿no? Bueno, seguramente él no está cómodo, es un final muy triste en el United, creo que va a jugar en otro club y veremos en cuál, porque Cristiano este año ya no puede jugar la Liga de Campeones.
Eso es. Vamos con la Copa. Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Han caído dos primeras, el Cádiz y el Almería. El Cádiz frente al Arenteiro, equipo de Segunda Federación. El Almería frente al Real Unión, equipo de Primera Federación. Y han caído cinco segundas: Leganés, Lugo, Ponferradina, Zaragoza y Huesca. Ese es el parte de daños de los considerados grandes dentro de la competición. De los nuestros, Laura, iniciaban 10. Y han caído 6, más del 50%.
Sí, vamos por las alegrías primero, aunque todo el mundo lo sabrá ya. Los cuatro madrileños que han pasado de segunda ronda son los tres equipos de primera división, el Atlético de Madrid, el Rayo y el Getafe, además del Alcorcón, que le costó un poquito, lo tuvo que hacer en los penaltis ante el Ourense, pero también se ha clasificado para esa segunda ronda. Los eliminados, como bien dices, 6. El Leganés cayó contra el Guernica tras el 0-0 del partido y de la prórroga. Se decidió en los penaltis, 6-5, cae eliminado el conjunto de Idiáquez. El Navalcarnero también cayó en casa 1-3 ante la Sociedad Deportiva Logroñés. El Fuenlabrada a domicilio derrota 2-0 ante el Coria. Las Rozas aguantó durante la primera parte ante el Eibar, equipo de segunda división, pero finalmente se vino abajo 0-3, cayó ante el conjunto Ibarres. El Unión Adarve cayó en casa también 1-2 ante el Linares y eliminado el Rayo Majadahonda, en este caso en tierras ibicencas, 3-1 ante el Ibiza.
El miércoles sorteo a las 5 de la tarde.
Sí, de la segunda ronda que se va a jugar ya el 21 de diciembre después del Mundial, va a ser lo primero que se juegue tras la cita mundialista y bueno, pues van a entrar 14 primeras división, todavía no entran ninguno de los equipos de la Supercopa, así que quedan 14 equipos de primera división que se van a medir o con el Real Unión o con el Arenteiro seguro, porque son los dos que quedan de la Copa Federación, y el resto van a jugar contra equipos de segunda federación, es decir, hay equipos suficientes de primera para equipos de segunda federación. El Alcorcón se va a medir seguro a un equipo de segunda división, no le va a caer en ningún caso un equipo de primera. Como dices, el sorteo el miércoles a las 5 de la tarde para saber la suerte de Atlético de Madrid, Rayo, Getafe y Alcorcón.
El Getafe consiguió pasar frente al San Roque de Lepe, equipo de segunda federación, las pasó canutas, dos errores del guardameta Kiko Casilla, accidente les llama Quique, pusieron las cosas muy complicadas hasta el minuto 100 con el gol de Borja Mayoral, un remate desde fuera del área con la derecha pegado al palo, no llegó el tanto de la clasificación, lo contó aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y le colocó esto el Getafe.
Le costó mucho, sobre todo porque al final cuando te vas complicando la vida y no vas encontrando camino del gol y no sentencias los partidos, pues te pasa esto. Es verdad que el Getafe tenía la eliminatoria ganada con el tanto inicial del partido dándole la vuelta al marcador. Empezó ganando el conjunto del San Roque, que se puso 1-0 en el marcador a los 19 minutos de juego, tras un buen gol en una buena acción de peligro en contraataque. Y después el Getafe reaccionó, lo hizo en la segunda parte, porque fue cuando empezaron los goles. Marcaba la tasa, que hizo para mí su mejor partido desde que está vestido de azulón, y ya prácticamente pues ponía ese 1-2 en el partido, que parecía el definitivo en Esunal, el turquito, como es habitual con la cita con el gol. Pero sí que es cierto que en el último suspiro, en el último segundo, incluso sobre la bocina, Yo no diría un error de Kiko Casillas, yo diría un error a la Limón, de Alderete y de Kiko Casillas. Porque yo creo que Kiko avisa de que va a ir a por esa pelota, Alderete se mete de por medio, le obstaculiza y acaba por perder el balón en ese juego aéreo Kiko Casillas, dejando la pelota franca para que empatara el conjunto de San Roque de Lepe. Este empate a dos nos llevaba a la prórroga y en la prórroga Borja Mayoral, con un golazo desde la frontal, solventaba una eliminatoria que se había puesto muy cuesta arriba desde el minuto 19 cuando se adelantó el San Roque.
Este es Quique Sánchez Flores tras el partido.
Que estas eliminatorias son peligrosísimas porque son equipos que se juegan su partido del año y la emoción que ellos es incontenible, se les nota. Y van desde el minuto uno hasta el último momento, que han aprovechado su ocasión. O sea, ellos no han dejado nada, ninguna distracción. Pero bueno, es un formato que favorece a los equipos muy, muy grandes. Porque aunque esto es así ahora, luego se va haciendo el embudo cada vez más estrechito. Y ya para las semifinales ya ponen los partidos contra los grandes a doble partido. O sea, se van asegurando su cuota de que las cosas están montadas como ellos quieren.
¿Te parece tan favorable el formato para los grandes, Blas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que si los grandes se lo toman en serio, sí. Sinceramente, sí. Creo que tienen equipos menores en esta primera ronda. Bueno, los grandes, claro. Los grandes no supercoperos. Ya esos sí, entran en 16avos, sí. Y contra equipos humildes. Es decir, en 16avos, si se mantienen segunda federación, le van a tocar a los equipos supercoperos. Creo que sobre todo penaliza a dos categorías, segunda división y primera federación.
Fíjate que yo atisbo en las declaraciones de Quique reminiscencias de la Copa Inglesa, que él conoce bien porque ha entrenado en el Watford. Allí, bueno, de hecho, en la Copa de la Liga dentro de poco, en diciembre, hay un City-Liverpool, que es la antítesis de una eliminatoria muy prematura, ¿no?
Allí es sorteo puro. De hecho, en esa Copa de la Liga el City viene del Chelsea, con lo cual primera eliminatoria Chelsea, segunda claro. Liverpool. Y en otra temporada te puede tocar un equipo de tercera, un equipo de segunda en semifinales. Yo prefiero sorteo puro, pero es verdad que es bonito que los pequeños puedan asegurar un grande. Luego hay que ver el tema de los campos. En Inglaterra no pasa que un club se va a otro campo, porque su club, aunque sea de quinta división, tiene un estadio para jugar al fútbol. Bueno, me gusta más esta copa que la anterior y habrá que ir puliéndola.
¿Sensaciones que te dejó el Getafe? ¿Le viene bien el parón? Ahora escucharemos a la tasa, Diego.
Hombre, yo creo que el parón no le va a venir bien a ninguno de los equipos que juegan en la Liga, eso para empezar, porque yo creo que un parón de este calibre en Navidad no viene bien. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que el Getafe dejó sensaciones positivas en ataque esta vez, porque al final consigue perforar el marco rival hasta en tres ocasiones. Es verdad que tiene que armar un equipo con todos los delanteros prácticamente. Hubo un momento en la retransmisión que estábamos contando, precisamente con Carlos Sánchez Blas, que hablábamos de que había hasta 5 o 6 delanteros en el Getafe, realmente, porque Munir otra hora era delantero, en el caso de Portu exactamente lo mismo, lo que pasa es que actuaban prácticamente como extremos y en este caso, bueno, pues al final acabó jugando prácticamente con 5 delanteros en el Getafe. Y luego en defensa, blanditos y muy mal, porque evidentemente Kiko Casillas tuvo ese error en el primer tanto, quizá en el segundo un error a Limón entre los dos, Kiko Casillas y Alderete, y al final esas sensaciones son negativas. El equipo va a descansar una semana entera, le da vacaciones Quique Sánchez Flores toda esta semana y luego ya vuelven al trabajo para empezar a preparar lo que es esa eliminatoria del 21 de diciembre.
El día 25 de noviembre vuelve a los entrenamientos el Getafe, según anuncia del club, 25 de noviembre, 24 vuelve el Rayo, 28 vuelve el Atlético de Madrid, 1 de diciembre vuelve el Real Madrid, son las 4 fechas. Le está costando aquí quedar con la tecla. Sobre el parón, por cierto, este es la tasa, autor de uno de los goles.
Yo creo que un parón que nos va a venir muy bien a todos, tanto psicológicamente como bueno, pues para trabajar esos pequeños detalles que nos están perjudicando y con ganas de crecer como equipo y de cara a la vuelta del parón, pues ser un equipo más competitivo e intentar de estar más arriba en la tabla.
Él dice que le va a venir bien. Digo que le está costando aquí quedar con la tecla, Blas,
A ver, es un poco tozudo, esto se ve desde fuera, desde dentro es el que sabe y demás. Con la defensa de 5, que la pone incluso cuando no tiene laterales, Portu ayer el carril derecho, y luego hay jugadores muy buenos, como Portu, que no tienen sitio en este esquema. Sinceramente, yo que tengo una pedrada con esto del Getafe, para mí Alderete es titular en el Getafe en defensa de 4, y con Quique no tiene hueco en defensa de 5. Y lo que decía Diego, cuando vimos juntos a Portu, a Munir, a Mayoral, a Unal y a Latasa, pensamos en la transmisión que a Quique lo habían secuestrado.
No, pero es que el otro día en la Liga acabó con 4 delanteros y tampoco le dio para crear muchas ocasiones en Cádiz. O
sea, bueno, a ver la segunda parte de la temporada, a ver la confianza de Ángel Torres, pero es verdad que está decepcionando el Getafe y sobre todo que el público del Coliseum se está aburriendo soberanamente viendo los partidos del Getafe.
Eso lo vemos semana tras semana aquí en la tribuna de los aficionados. ¿Algo más, Diego?
Nada más que, evidentemente, el Getafe, bueno, decía la tasa que le va a venir bien. Yo, sinceramente, sigo pensando que a ningún futbolista le gusta estos parones, que lo que le gusta al futbolista es jugar más que entrenar, y ahora los jugadores van a estar un mes entrenando y solo entrenando.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
El Rayo jugaba en Mollerussa, que es un equipo de la sexta división de la primera catalana, por cierto, con una nutrida representación de rayistas en uno de los fondos. El Mollerussa dio la barba, ¿eh? Creó dificultades. El Rayo jugó un partido bastante aseado, marcó un golazo bebé extraordinario de falta. Gran debut de Diego Méndez, el chaval de la cantera que marcó el segundo. Lo contó aquí Miguel Ángel Guijarro. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Un poquito de suspense con el 0-1 y 1-2, pero el Rayo, la verdad que con Iraola, a mí me gusta mucho Iraola porque la Copa le encanta y se nota mucho, Miguel Ángel, ¿eh?
Sí, sí, bueno, a ver, es cierto que era día para dejar descanso. Yo cuando ayer claro. comenzamos el partido decía, la alineación del banquillo es la titular, la alineación del campo es la suplente, ¿no? Y efectivamente era momento para dar oportunidades, y es lo traicionero de la Copa, ¿no? Si lo haces bien es tu obligación y pasas trámite y nadie, no es noticia, pero si fallas eres portada en todos los lados, ¿no? De ahí que yo creo que el Rayo tuvo un planteamiento bueno. Es cierto que se notaron algunas carencias, sobre todo en ese gol del empate del Mollerussa, pero en cuanto movió la artillería ya sacó a los Isi, a los Trejo, a los Álvaro, a los Unai. A la segunda parte el Rayo fue superior, y bueno, una fiesta en definitiva, cumpliendo el expediente, y ahora pensar ya en ese parón, en esos partidos que va a jugar de pretemporada, por decirlo de alguna forma, el Rayo de Iraola, pero con buenas sensaciones. Yo creo que al Rayo le va a venir bien hasta el parón, ¿eh? Igual que estabais hablando de que a unos le viene bien, otros mal, yo creo que al Rayo sí le va a venir bien para tomar pilas, conciencia de lo que está haciendo. Y la verdad es que tiene un equipazo, ¿eh? Tiene un equipazo.
Pues mira, Iraola, vamos a escucharle, no está demasiado de acuerdo contigo. Yo creo que por la trayectoria, la inercia que lleva el equipo, él preferiría seguir. Habla primero de la dificultad y luego del parón.
Nos lo han puesto complicado, ¿no? Se lo ha dicho a su entrenador, que al final nos ha costado, ¿no?, finalizar jugadas, pero yo creo que el Mollerussa ha hecho un trabajo muy bueno y nos ha exigido, pues, apretar hasta el final, la verdad. Y ahora es un punto, y bueno, seguido, un punto aparte casi, ¿no? Al final reseteamos todos. Nos vamos unos días, bueno, que también de parón, de un poco liberar la cabeza, y volver a empezar otra mini pretemporada donde el estado de forma con el que empezamos no sabemos cuál es. No es, hemos acabado bien, vamos a empezar bien, no lo sabemos. Todos los partidos, todos los equipos partimos otra vez de cero. Tenemos que volver a construir ese estado de forma para intentar empezarlo bien.
El Rayo acaba en alto con 22 puntos y clasificado para la siguiente ronda copera. Olas.
Iraola es el entrenador que más dignifica la Copa, pero lo hace de palabra y de hecho, en el Mirandés y en el Rayo. Y eso no es casualidad. Luego la gente está loca por la Copa en el club, está loca por la Copa, como tú decías, metiéndose unas kilometradas tremendas el año pasado y este para ir a Mollerussa con esa pancarta, locos por la Copa. Seguramente el Rayo pueda caer antes que el año anterior, pero si tú te lo tomas en serio, pues puedes tener la oportunidad de que el cuadro te coloque cerquita de una final, como pasó el año pasado. Y encima, jugadores como Savelic, como Diego López, como Mario Hernández, que no jugaría mucho.
Mario Suárez.
Como Bebé, que lleva dos goles de falta en la Copa seguidos, como Mario Suárez, este año medio centro, pues tiene su oportunidad. Si caes en la Copa, chao.
Dos nombres propios, Miguel. Bebé la puede mandar al cuarto anfiteatro, meter un golazo, y ayer tocó lo segundo. Y Méndez, el chaval del filial, pues hizo un buen partido, marcó un buen gol desde fuera del área.
Sí, Bebé es lo suyo, que es lo habitual, porque además te digo una cosa, igual que metió el golazo, el gol que mete el Mollerussa también viene porque Bebé se entretiene, le hacen un caño, en definitiva, bueno, ese es Bebé, yo creo que hay que comprarle con lo bueno, con las luces y las sombras. Y luego sí, también estuvo Pablo Muñoz, pero sobre todo lo de Diego Méndez, que bueno, marcó el gol, ha debutado con el primer equipo, yo creo que es bueno, y eso que hablabais ahora mismo, tanto Blas como tú, de Mario Suárez, a mí me encantó, la posición de Mario Suárez como mediocentro, le vi muy bien, me gustó, lo comentaba además nuestro comentarista César Mendiondo en Onda Madrid, creo que sorprendió, es un jugador ya veterano que quizá en esa posición puede aportar mucho más porque no necesita tanta velocidad como si juega de central, y yo creo que es un recambio muy importante para Iraola.
Es que ese es su puesto de toda la vida, Blas, lo que pasa que tiene por delante a Comesaña, a Valentín, a Cis, y está como cuarta opción.
Es cierto, pero el año pasado,
incluso.
Claro, el año pasado fue titular indiscutible en la Copa como central, incluso jugando contra el Betis en la semifinal. Bueno, es un profesional intachable. En el club te hablan maravillas de Mario Suárez, maravillas, capitán sin brazalete, y merece jugar en la Copa, y físicamente está enorme.
Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
¿Y el tercero qué pasó? El tercero, bueno, el cuarto, porque el Atleti había pasado ya el sábado en Soria frente al Almazán, fue el Alcorcón, equipo de Primera Federación, que tuvo que ir hasta los penaltis contra el Ourense, una categoría por debajo del Ourense, con un protagonista indiscutible, Blas.
Qué maravilla, yo me sentí en los 80, campo de waterpolo, embarrado, un penalti a los 20 segundos,
y
un
lo para,
expulsado,
y lo para.
Un Panenka que se queda al portero solo, que lo falló Dalmau para el Alcorcón, expulsiones... penaltis y un gran protagonista, Andrés Prieto, que paró un penalti en el minuto uno y paró dos en la tanda.
Pero de los de antaño, como bien dices, la segunda parte empezó a diluviar y bueno, fue como los partidos que recordamos de hace unos cuantos años, pero de los que se disfruta luego cuando gana. No me gusta estar ahí en el centro de atención, nada. Sí que es verdad que bueno, es más llamativo pues cuando paras algún penalti o lo que sea, pero bueno, nada, otro día más intentando ayudar con cómo se puede desde mi posición y ya está.
Así que Andrés paró un penalti a los 20 segundos de juego y luego paró dos en la tanda de penaltis, y en la prórroga fue cuando el Alcorcón falló ese penalti que decía Blas de Dalmau, que lo tiró a Lopanenka a las manos del portero. Fíjate que pasa la ronda el Alcorcón y le va a tocar un segunda, que no es lo que tú querrías.
Claro. Es que es una competición muy desagradecida para los Primera Federación, porque te va a tocar un Segunda Federación en su campo en esta ronda, con lo cual puedes caer. Hemos visto que muchos han caído. Hay más equipos de Segunda Federación que de Primera en el bombo, y ahora te va a tocar un segunda. En tu campo, sí, pero viene un segunda. Con lo cual, para que el Alcorcón pueda recibir a un Primera, tiene que pasar dos rondas más, seguramente. Es muy difícil. Por eso tiene tanto valor la Copa Federación, el Real Unión, llegando a semifinales, la Real Federación Española de Fútbol le premia ahora con un Primera División.
El botín de daños, lo decíamos antes, dos primeras, Cádiz y Almería, y cinco segundas fuera las primeras de cambio.
Sí, dos primeras, Cádiz y Almería, el Arenteiro, campeón además de la Copa Federación, en un estadio con 4.000 aficionados, y bueno, es normal que segundas caigan, lo hizo el Leganés en un mal partido, y en ese caso los penaltis no le sonrieron al Lega con el fallo de Naín en el quinto de la tanda.
Dejamos el fútbol. The world is a vampire. Vamos con tenis, Copa de Maestros. Rafa Nadal debutó anoche en Turín y lo hizo con derrota frente al norteamericano Taylor Fritz en dos mangas. Erika Morales.
Rafa Nadal inició con mal pie la ATP Finals con una derrota contra el americano Fritz. Perdió frente al número 9 del mundo por 7-6 y 6-1 en 1 hora y 37 minutos. El balear plantó cara en la primera manga, aunque acabó cediendo en el desempate ante la potencia de Fritz en el servicio. En la segunda sucumbió sin paliativos, falto de ritmo necesario ante un rival de tanta importancia.
Uno no está acertado en esos 2-3 puntos que pueden marcar la diferencia y que cambian por completo la dinámica del partido, entonces la realidad es que las opciones de perder son muy altas, ¿no? Y en ese sentido, pues todo el crédito a Fritz, que lo ha hecho muy bien. Y yo, pues como me ponían en el cole algunas veces en las notas, necesita mejorar.
A Nadal se le notó la falta de competición. Llegaba a Turín habiendo jugado un solo partido en los dos últimos meses. Así que ahora sus opciones de clasificación para semifinales pasan obligatoriamente por ganar mañana martes al canadiense Félix Auger-Aliassime.
Una victoria pronto en el torneo era importante. Eso no quita que tengo otra opción, que voy a dar todo lo que tengo para intentar darme una oportunidad. Pero también es cierto que estamos en una posición peor ahora que hace unas cuantas horas.
Hoy se disputa la segunda jornada del torneo. A partir de las 2 de la tarde se enfrentarán Medvedev y Rublev, y a partir de las 9 de la noche lo harán Tsitsipas y Djokovic.
Fijaos que ha ganado torneo Rafa, pues este no lo ha ganado nunca, ha perdido dos finales y me da que esta vez llega muy cortito de preparación, Blas.
Es que pista rápida e indoor sin piernas se nota mucho. Ayer se notó muchísimo que no tenía piernas, y tiene un grupo muy complicado con gente joven, Oyer ahora sin, se la juega mañana, y luego Casper Ruud. Hay que confiar en Nadal, no tiene buena pinta. Realmente no es casualidad, solamente ha ganado un torneo en pista rápida indoor en Madrid, cuando era pista rápida, en 2005 contra Ljubicic.
Y vamos con baloncesto. La selección española ganó el viernes en Pesaro en la prórroga a Italia, y hoy se mide 8:30 en el pabellón Carolina Marín de Huelva a la selección de Países Bajos. Ganando, estamos en el Mundial.
Yo, fíjate, pienso que antes de las 8:30 ya vamos a estar, porque a las 4 hay un Georgia-Italia en Tiflis. Si gana Italia, estamos en el Mundial. Es razonable pensar que el equipo de Pozzecco puede ganar al cuadro de Senghelia y compañía, que además Tornike no va a estar con el combinado exsoviético. Y bueno, España, que se va a meter en ese Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón.
Ahí
verano,
es nada, ahí es nada,
¿eh? No está nada mal. Posverano 2023, con una gran trayectoria, que en caso de ganar hoy, atención, nos colocaría en el número uno del ranking FIBA, por delante de Estados Unidos, por primera vez en la historia. Este es Escariolo, el alquimista del equipo nacional.
Con el objetivo marcado de poder ganar este partido que nos falta para clasificarnos para el Mundial, con energía, con entusiasmo, como siempre. Nos hemos centrado en mejorar alguna cosa que no hemos hecho muy bien en el partido del otro día. Durante toda la primera parte en Holanda nos puso bastante en apuros, y con ganas de poder dar alternativa a otros jugadores que no han jugado en el primer partido, alguno de ellos al menos.
Alquimista está bien, la verdad, Blas, pero es que saca petróleo, ¿eh?
Es un genio. De verdad, el otro día publicó un tuit de la FIBA, oficial, Federación Internacional. España, mejor dicho, el baloncesto es un deporte que juegan 5 contra 5 y siempre gana España. Bueno, es exagerado, ¿no? Pero somos vigentes campeones de Europa, vigentes campeones del mundo. Italia iba con gente de la Euroliga, como Menion y compañía. España ganó en la prórroga. Nos vamos a volver a meter. No fallamos nunca en esta situación en la que otros fallan. Hoy hay un Turquía-Serbia brutal y uno de los dos se va a quedar fuera. Y es un lujazo tener un equipo como el de Escarelo.
Nunca me preocupó dónde juega Francia, un clasificatorio para el Mundial, pero no sé si juega hoy por ver a Wembanyama, lo digo, que es un espectáculo.
Sí,
es
el otro
día... base de 2'20.
Sí, sí juega hoy, juega en casa. Claro, 20 puntos, 9 rebotes, 2'22. Actúa como base, tiene a focos de la NBA ahí en la oreja. Tiene buena pinta, ha de coger un poquito de músculo y es una atracción para el mundo del baloncesto. En una semana del Toro, en la que vuelve la competición de clubes, Real Madrid-Alba Berlín el jueves en la Euroliga, Real Madrid-Murcia y Fuenlabrada-Juventud y Bilbao-Fuenlabrada el fin de semana y también Estudiantes-Oviedo en la Liga.
Quiero preguntarte precisamente por eso, por el inicio irregular titubeante del Madrid, creo que son 5 derrotas en los últimos 10 partidos, por el momento de Chus Mateo, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, nadie esconde que es una transición complicada, es verdad que en Euroliga viene de ganar en Milán y al Efes, es decir, después de un mal arranque ha ganado en la pista de uno de los candidatos y al Efes de Estambul, que es el campeón de Europa, que es verdad que empieza con balance negativo, pero es un gran equipo. Yo le daría tiempo al proyecto, el tiempo que va a tener Chus Mateo hasta el año 2023, es decir, febrero Copa del Rey, ahí puede estar el momento del Madrid. Es un gran equipo, está recuperando lesionados. La transición post-Lasso va a ser complicada, porque es muy complicada, pero sinceramente creo que Chus está armando cosas interesantes a corto plazo en el Madrid.
Y un último detalle en Fuenlabrada, ha renovado Marc García hasta 2024, ha estado francamente bien, sobre todo el último día contra Manresa, estuvo espectacular, ¿eh?
Es un tipo con mucho potencial que seguramente no ha encontrado su ecosistema fuera del Fuenlabrada. Ya nació en la cantera del Barcelona, mucho talento, se habló mucho de él, selección, no sé qué. Bueno, en Fuenlabrada se siente cómodo. El otro día metió 20 y está cómodo. Tan cómodo que Ferran le ha dicho, toma un papelito y firma hasta el año 2024. Él está feliz, es un jugadorazo, con lo cual buena noticia para el equipo sureño de la Comunidad de Madrid.
Vamos con tu amigo Juanma Fernández.
¡Oh, un mito!
Tiempo para el motor, Gran Premio de Brasil. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Algún maratón en las últimas horas o no?
Pues calma tensa, ¿eh? Estamos esperando ya hasta el año que viene, febrero. Hemos terminado renque antes de Berlín y hay que esperar un poquito.
Me pareció un fracaso, Juanma, no verte ayer al lado de la Acrópolis, ¿eh? Maratón de Atenas.
Eso es mucha tela, además conmemorando un maratón histórico, como no puede ser de otra forma.
Bueno, es que es un crack aquí nuestro amigo Juanma corriendo maratones, ¿eh? No está a la altura de los grandes, grandes del mundo, pero a la altura de nosotros, imagínate.
Está café con leche, no es negro, pero café con leche.
Oye, Gran Premio de Brasil, Russell, el británico, incontestable triunfo,
La primera en la Fórmula 1, primera de este año para Mercedes en un Gran Premio de Brasil, que no sé si el mejor de todo el año, pero desde luego en el que más nos hemos divertido porque tuvo absolutamente de todo, tanto el sábado como el domingo.
Carlos Sainz, el madrileño, fue tercero, dice que está fuerte, escuchadle.
La verdad que este fin de semana ha sido el más completo en cuanto a ritmo de carrera y de calificación y todo. La verdad que estoy yendo rápido ya, estoy a un nivel ya que estoy sobre todo confiado de cara al año que viene, que si consigo empezar a este nivel podré estar en la lucha desde el principio y obviamente orgulloso de todo el progreso que hemos hecho durante la temporada.
Salió séptimo, acabó tercero, ¿el año que viene podrá pelear por el Mundial?
Pues detalles importantes, lo que decía además Carlos Sainz, porque es el primer fin de semana que se ha visto muy superior a su compañero de equipo, es el fin de semana que se ha sentido muy cómodo, el sábado fue segundo, penalizado, cambiaron componentes de su motor, salió séptimo, hizo un carrerón para terminar el podio. Por supuesto que se puede soñar de cara al 2023, lo importante es que Ferrari mantenga una línea de evolución necesaria, porque Mercedes viene muy fuerte, y que Carlos Sainz tenga esa confianza necesaria como la de ayer, para demostrar que en un fin de semana normal siempre está ahí, luchando por estar en el podio y por las victorias.
Y Fernando Alonso, que salía decimoséptimo con su Alpine, acabó quinto, así estaba el asturiano.
Bien, hoy no hemos chocado, hemos mantenido las distancias con los demás, así que en ese sentido contento y bueno, una carrera al ataque, después de que Norris se retiró teníamos un poco más de libertad para ser agresivos porque ya no perdíamos puntos con McLaren, así que bueno, me llevaré un buen recuerdo de Brasil al final.
Un día de felicidad para Alonso, que ya era hora, ¿eh?
Hoy sí, la noche y el día, del sábado al domingo. Vaya carrerón que hizo Fernando Alonso, como decía, salió 17º y terminó siendo 5º en carrera, mejor posición igualada con la que tuvo ya este año también, muchos puntos para Alpine y sobre todo dejó detalles que le hicieron merecedor de ser el hombre del día. Un adelantamiento a Valtteri Bottas por fuera, que ha sido uno de los tres mejores del año sin duda, un Fernando Alonso confiado y que termina, o quiere terminar, de la mejor forma posible su relación con el equipo que le dio los dos campeonatos mundiales.
Y luego está claro que en el paddock hay gente que se lleva bien y gente que se lleva regular, ¿eh, Blas?
Hay que hacer un documental. Tú que manejas, Fernández, de contenido audiovisual, hay que montar ahí 10 capítulos de la movida Ocon Alonso y esta buenísima de Checo Pérez. Menuda rajadita a Verstappen, ¿eh?
Le vamos a escuchar, Juanma, le vamos a escuchar. Ayer le dijeron a Verstappen, deja pasar a Checo Pérez, que quiere ser subcampeón del mundo y tú ya eres campeón. Y Nanai de la China, que no le dejó pasar. Y este era el Checo después de la carrera.
Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Decíamos antes, Cristiano, rajada catedralicia. Esta tampoco está mal, ¿eh?
Sí, sí. Tampoco está mal, pero es que viene de lejos, ¿eh? Porque Max Verstappen se negó a ceder la posición y todo viene de Mónaco, donde todavía Max Verstappen piensa que Checo Pérez propició su golpe, que le impidió hacer la pole position. Fíjate si apuntan las cosas los pilotos y cómo se devuelven pues las cosas que tiene la Fórmula 1, aparte de lo que es las carreras. Este fin de semana hay carrera, ¿eh? Así que esperemos que le ayude a ser subcampeón del mundo. Veremos qué pasa.
Yo me fumaba por decreto ley el Gran Premio de Abu Dhabi y lo volví a hacer en el autódromo Hermano Rodríguez, en México. Imagínate allí para Verstappen una velada especial.
Sí, sí.
Queda una carrera Abu Dhabi.
Estarán muy contentos.
Queda una carrera Abu Dhabi. Es verdad, después de la carrera decía Verstappen, tampoco es para tanto, no se acaba el mundo. Al fin y al cabo, en la próxima tenía que quedar por delante de Leclerc. Y hemos hablado de cosas que pasaron en el pasado, esto que decías tú, claro.
Sí, porque lo que pasó en Mónaco. Llegará empatado a puntos tanto Leclerc como Checo Pérez. Se jugarán el subcampeonato, recordemos, horario. El sábado la clasificación a las 3 y el domingo la carrera 58 vueltas a las 2 de la tarde.
Es la última carrera del Mundial, ya solo queda el subcampeonato por decidir. ¿Y de cara al año que viene cambian muchas cosas o no, Juanma?
Pues a nivel normativo se mantienen bastantes. Ahora lo importante es ver la línea evolutiva de cada uno y dónde. José María, asusta a Mercedes. Está haciendo el mejor final de campeonato de todos los equipos. Se acercan a Ferrari en el Mundial de Constructores. Son 19 puntos de diferencia y entre ellos y la diferencia de Alpine y McLaren, que es la misma, 19 puntos, queda por dilucidar quién será el subcampeón en cuanto a marcas y también, como decíamos antes, el subcampeonato en cuanto a pilotos entre Checo Pérez y Charles Leclerc.
Y en 20 segundos, ¿tenéis algún feeling del Aston Martin de Alonso para el año que viene?
Pues ha tenido un buen final también de campeonato. Dejan detalles, ¿no?, de cara al año que viene, donde van a introducir tanto alerón trasero como nuevo fondo plano y donde, a poquito que funcione, estarán mucho mejor que este año, donde actualmente son 7º. Esperanzas hay, pero no para luchar por los podios, no para luchar por las victorias. Hay que ser realistas.
Gracias, Juanma. Un abrazo y cuidadito con el maratón. ¿De dónde has dicho? De Atenas, ¿no?
Nos vamos a... Ya Sevilla el próximo, Sevilla el próximo. Pero antes Sevilla. La San Silvestre, ¿eh? La internacional, bueno, que ahí estaremos.
Pero eso para ti, la San Silvestre, para ti no tiene emoción.
Bueno, al ritmo que va, cuidadito, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo, buena semana para todos.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todos los goles de la jornada de Copa de ayer, con lo mucho que sufrieron el Getafe y el Alcorcón para pasar de ronda, pero sobre todo nos ponemos en modo mundial. Comienza la aventura para la selección española, debutamos en 9 días y hoy vamos a escuchar a los protagonistas y estaremos en directo en Las Rozas. Hablamos también de Cristiano Ronaldo, que ha explotado, y nos preguntamos dónde estará su futuro después del Mundial. Hablamos también del otro Mundial, el Solidario, una competición para ayudar a la gente en riesgo de exclusión social. Y ojo, porque hoy nos vamos a esquiar sin salir de Madrid.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Más deporte a las 7:30 con Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo. 30 minutos de información en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, 1 en punto de la tarde, mismo lugar, misma hora. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.